Ya comienza Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Hola, llegó la luz, llegó el color, llegó la vida. Feliz día, feliz sábado para todas y todos los radioescuchas de su Alba Ciudad 96.3 FM. Manu, por favor, me colocas aquí todo lo que es música, retorno aquí en el ambiente para que se pueda escuchar allá en vivo. Bueno, estamos al aire. Buenos días.
Estamos al aire. Aquí ya como un hombre de santa.
Sí, como un hombre serio que eres, porque tú eres un tipo serio.
A veces.
A veces, sí. Mira, quiero agradecerle al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Polhac, del cual tengo unas noticias por allí, unos mensajitos, un curcuteo, sí. Una cosa, un beta. No, y a Mari Penyang. Sí. ¿Tú sabes de Mari Penyang ahorita?
No, ya va a tiempo. ¿Dónde se fue?
Ya va, ya te voy a decir. Mari Penyang es la viceministra de Cultura, una de las viceministras de Cultura y directora de su Alba Ciudad 96.3 FM en la dirección de comunicaciones. Gracias y saludos a ella. Mari Penyang está un poquito lejos. Después te digo dónde está.
No, cuenta el chisme como es. Mira, yo te quiero mucho, pero las pulseritas me vuelven loco.
Bonito. Ah, ya, además las voy a quitar. Todo muy bonito y todo, pero me voy a quitar solamente una.
Claro, porque si no, ¿qué vamos a bailar? Flamenco.
Me voy a dejar la más bonita. Uh-huh. Esta.
Sí,
la que me gusta más a mí.
Recuerden, señores, que estamos saliendo vía streaming a través de www.albaciudad.org y estamos también en vivo en un Instagram Live a través de nuestra cuenta @guayoyoce.
Manuel, mira, tú de vez en cuando la tarea de lo operador no es solamente aquí.
Puedes voltear
de vez en cuando puedes voltear y ver quién está por ahí conectándose.
Sí, y nos está acompañando hoy
No se ve, dicen.
¿Ah?
El invitado no se ve.
El invitado no se ve.
Ah, porque lo tapo yo acá.
Ah, con la comusa.
Lo que pasa es que aclaremos que nos está acompañando hoy en los controles el amigo Manuel.
Y
resulta, ahí se va.
No, ahí no se ve. Ahí se ve él, solamente. Vamos a ver si lo colocamos por allá. Trata de ver si lo colocas por allá.
Me da mucha risa porque siempre nos acompaña, como ustedes saben, Jesús Aponte. Sí. Pero estos chicos hicieron un cambio y hoy tenemos a Manuel. Y Manuel sí tiene cabello, señores. No, sí. Como es nuestro calvo del sabor.
Nuestro calvo del sabor, ¿qué?
El gran Jesus.
A ver, si nos vemos ahí. Ahí sí nos vemos.
Ah, mira.
Ahora vamos a ver cómo va a ser Manuel para el arte del.
Mira, eso es. Viste que es bueno estar con un productor audiovisual que sepa de cámara.
Sí, ahí está. Sí, ¡excelente!
Sí, nos vemos todos.
Sí. Primera vez que.
Sí, no había pensado en ese rincón.
No había pensado en eso. Bueno, ya estamos conectados a través de nuestra Instagram. Son las 11:30 minutos de la mañana. Hoy vamos a estar hasta la 1 de la tarde compartiendo, hablando de cine y compartiendo con alguien que está a mi lado. A ver.
Izquierdo. Derecho.
Izquierdo.
A izquierdo.
Sí, no me confundas porque capaz y digo derecho. Ok, Vladimir.
Es que lo tengo que hacer.
Ajá, sube un poquito el micrófono.
Hola,
a ver si.
Hola, Carla. Hola, Daniel.
¿Cómo estás, Vladimir?
¿Cómo están ustedes?
Él es Vladimir Sosa, presidente de la Cinemateca Nacional y un poco de cosas más.
La lista es demasiado larga para nombrarlo, pero en resumen, nuestro amigo.
Es nuestro amigo, nuestro pana Vladimir y bueno, a alguien a quien le debemos muchísimas cosas. Mucho, yo le debo un poco de cosas.
Menos plata.
Menos plata.
Que es lo más importante.
Que es lo importante. Y por eso es que está aquí, porque no le debo plata. Porque si le debiera plata, no lo hubiese invitado.
No. Hay que pagar las deudas, señores.
Hay que pagarlas. Mira, ya nos tenemos que ir a nuestro corte. Todavía. Relajado.
Música, si quieres.
música.
Mira, vamos. Porque de verdad no hacemos el primer corte musical y después le damos
porque
al salseo.
Porque el que manda es Manuel. El que manda es Manuel.
Mira, se lo voy a decir a Jesús. Y esto queda grabado, señores, esto queda grabado en la web. Recuerden, vale. Si empiezan a escuchar tarde nuestro programa, pueden volverlo a escuchar en diferido en la página de Alba Ciudad. Se van a la pestaña de programas grabados, ahí buscan Guayoyo y pueden hasta descargar el programa. Y Jesús va a escuchar el programa.
Vale,
el que tú estás diciendo que Manuel es el que manda y que le estás haciendo caso.
El que manda es Manuel ahorita, pues hoy.
Lo que pasa es que como no te están gritando ni te están haciendo señas como loco.
Manuel tiene una gran sonrisa. Esa es la sonrisa de Manuel.
Sí, y hace exactamente lo mismo. Falta los aplausos cada vez que nombramos a Manuel.
Ah, no, porque te cuento. Ah, bueno, exacto. Te cuento una cosa, Jesús. Cada vez Jesús no aplaude, ¿ok? Yo menciono los créditos al ministro, a la viceministra, tal. Me menciono a mí, que por cierto, mi nombre es Carjali Ramírez.
Daniel Marín.
Ajá. Y cuando mencionamos a Jesús Aponte, ese señor aplaude.
Mira,
aplaude.
Tiene como tres fanfarrias distintas y las pone una detrás de otra.
Sí, bueno, mira, vámonos a música y ya regresamos con más de su programa Guayoyo. Ahí tengo unos mensajitos, los voy a leer.
Sí, continuamos en el Instagram Live. Por allí nos pueden escribir, señores, y seguimos interactuando.
Thank you.
estamos de vuelta. Déjame leer los mensajitos acá.
A ver, ¿quién empezó a escribir?
Leonardo Quijada, por supuesto.
El padrino.
El padrino. Leonardo Quijada es el padrino de Guayoyo. Ese señor es. Pero no, ese es su ritual. No deja de escuchar Guayoyo. Vamos a escuchar una nota.
Dijiste el padrino y como esto es cine, pensé que era un mafioso.
No.
Sí, uy, el dueño, el jefe de la mafia.
Bueno, él es prácticamente como el jefe de la mafia. Vamos a escucharlo aquí.
Buenos días, Cayalí, ¿cómo estás? Feliz día, ya en sintonía. Esperando escuchar tu voz en 96.3. Saludos y Dios me la bendiga.
Solamente mi voz, ¿viste?
Amén.
Aquí. Ok. Francis Marcano. Mira, yo tengo cuatro amigas que se llaman Francis y las cuatro me escriben que están escuchando Guayoyo. Bueno, tres de ellas. Una de ellas, la otra me escribió una sola vez. Francis Marcano me escribe: está lloviendo, pero no importa. Me estoy tomando un guayoyo como el guayoyo de tu programa. Amiga, saludos. Ok, saludos, Francis. ¿Qué música quieres? Bueno, Francis, tengo merengue. Ah, no, yo estoy segura que ella quiere merengue, porque a ella le fascina el merengue. Ahí me está escribiendo, Francis. Ok, tengo por aquí otro mensajito. ¿Tienes mensajitos por ahí?
No, porque mi teléfono está por allá.
Claro, el teléfono está de...
Mi teléfono es la cámara, recuerdas. Ajá.
Joana, te voy a contar quién es Joana. Joana fue mi segunda compañera de Guayoyo. Joana está en sintonía en este momento.
¿Fue la que conocí en la Filben?
No, ella fue la primera. Oh. Esa es Naifer. Tú sí conoces a Naifer, Vladi.
Sí.
Bueno, Joana fue mi segunda compañera en Guayoyo. Ella le encantó mucho trabajar en radio conmigo, pero Joana se fue para Colombia y está haciendo radio en Colombia. Joana está en sintonía. Me manda una historia que publicó Alba Ciudad de nosotros y dijo: felicidades, amiga. Excelente programa. Me encanta el cine. El séptimo arte es mi pasión. Ok. Ajá, seguimos, continuamos. 11:38 de la
Mira,
mañana.
Valga la cuña. Lo tengo que decir. La semana que viene, el día 27, el día jueves.
Ah, sí.
Se estrena.
Ay, sí.
Sí, se estrena un programa de cine aquí en Alba Ciudad. El jueves a las 9 de la mañana.
¿Tienes por ahí la
coletilla, Manuel? No le dije que la buscara. Ah. Pero bueno, no importa, no hay ningún problema. Sí, con una persona, con un conocido.
¿Con quién?
No sé, tú lo conoces.
Ay, no, pero cuenta el chisme. ¿Viste? Que yo soy la... Ay, no, no te soporto.
Bueno, pero tú lo contaste la semana pasada.
¿Con quién?
No puedes repetirlo. Con un señor que se llama Daniel Marín, que la gente conoce.
Ay, pero yo estoy pensando que me estás diciendo otra cosa, Daniel.
Claro, pero tengo un invitado, pero tampoco lo voy a decir porque lo van a descubrir el día jueves.
No, pero tienes que hacer la promoción, mi amor.
No, hago la promoción antes. No voy a hacer la promoción hoy porque después el señor que está hoy va a decir que porque no lo invitamos a él.
No, tú sabes que yo ya me hablé de mira anoche. Ayer la noche le dije: mira, vas a venir, ¿no? Porque ya tenemos la promo. Estoy en una pauta, me.
Yo le escribí a él, pero usualmente sus respuestas son: voy en moto.
Ah, ok.
Y no le escribo más, pa.
Ok, excelente.
Me quedo buscando un productor.
Bueno.
Te vas a comprar. Paola Pertús estaba en línea en este momento. Ajá, Paola Pertús está escribiendo.
Esa es la jefa.
Sí, sí, esa es la productora, esa es nuestra productora.
Hola Paola,
¿viste? Ahí está.
Tenías que venir hoy y no viniste. Porque
me Paola ignora. Tenía que venir hoy.
Ella me ignora.
Bueno, 11:40 de la mañana. Vamos a hablar de cine con Vladimir Sosa. Vamos a hablar de varias cosas. Entre ellas los premios Platino, que ya están ahorita en su décima edición.
Sí.
Esos premios son nuevos. Bueno, relativamente, pues.
Relativamente nuevo. Y,
es 2014, fue la primera. Uh-huh.
Sí, y la gala es el día de hoy.
La gala es el día de hoy, eso es correcto.
Entonces, al salseo.
Bueno, mira, los premios Platino, la primera edición fue en el año 2014. Hubo más de 700 películas participando. Son los premios iberoamericanos, a las personas que les gusta esa palabra iberoamericano. A mí no me gusta. No vamos a hablar porque no me gusta, por favor. Hablemos de cine, no comencemos con la, no, con la polémica.
No es eso, sino que hay que aclarar que sí, hay conceptos empleados de una manera inadecuada.
Exactamente.
Dios mío, qué diplomático suena. Eso es como eso es como decir primero y segundo mundo, y la gente no entiende entre primero, segundo y tercer mundo.
Y tercer mundo. Eso es correcto.
Ya lo hemos explicado en otro.
Mira, ¿qué tenemos por allí de los premios Platino en esta edición? Daniel Marín. Daniel Marín. Mira. Tierra llamando a Daniel Marín.
Ya va, chica.
Manuel.
Soy hombre, no soy tan multifuncional como tú creas.
Ay, sí. ¿Qué opinas tú de eso, Vladimir? Que soy hombre, no multifuncional.
No sé, pero el tipo es productor de radio, productor de televisión, productor de cine, enfermero.
Sí.
No. Yo sabía que lo iba a decir.
Multitasking es.
Sí, anda con un bastón por ahí todo el tiempo. Sí, imagínate, son muchas cosas.
Bueno, pero es que yo soy una evidencia de realismo mágico.
Está bien.
Mira, tenemos que este año, para los premios platinos, hay los grandes los grandes países nominados son España, México, Argentina, que lo sigue por allí, y Chile. Sin embargo, hay muchas buenas propuestas. No sé qué tú has visto de lo que anunciaron de los nominados este año, Vladimir.
No, bueno, efectivamente predomina España, México, Argentina, Chile. Y como todo en el cine, hay como grandes contradicciones allí, ¿no? Porque sí, creo que la película más nominada es Argentina
1985,
que es una película muy, muy, muy dura, muy política. Sí. Y bueno, y la imagen que da a veces un poco la selección de los premios Platino es que como que apunta más a eso que podríamos llamar la farándula, ¿no? La farándula cinematográfica, etcétera, etcétera. Sin embargo, el cine latinoamericano siempre se está revisando, siempre se está husmeando, siempre está buscando buscando reconocerse en la historia de cada uno de nuestros países. Y bueno, ahí está Argentina 1985, que es una gran película, así que bueno, todo indica que va a ser como la gran ganadora.
Y aparte de eso, ha sido muy premiada.
Sí, sí.
Y nominada, o sea, sí, están en el ojo cinematográfico, o sea, está ahí en el centro, en el núcleo. De verdad que sí, Argentina 1985 es una de las películas, por decirlo de alguna forma, más sonada en este 2023, desde la primera vez que salió al aire. ¿Y qué otra película tenemos por ahí?
Tabardo, Alejandro González Iñárritu.
Wow, uh-huh. Sí.
Asbestia.
Asbestas. O las bestias.
Exacto,
sí, las bestias. Asbestas o las bestias.
No, hay grandes películas allí, ¿no? Obviamente uno quisiera ver como más más opciones, ¿no? Como una cosa más variada que de verdad nos diera muestra de todo lo que está haciendo el cine latinoamericano y español.
¿Tú no crees que en esta oportunidad ellos como que se metieron en su zona de confort? O sea, digo yo por las películas Utama, o sea, que son películas que ya han ganado otros premios y no sé, ¿no creen ustedes que no hayan salido de su zona de confort en este 2023?
Bueno, pero este tipo de certámenes casi nunca sale de su zona de confort, la verdad, ¿no? Digamos, ellos siempre van a lo que van y siempre tienen como un perfil muy bien definido. Lo importante es decir que los premios Platino es un premio que otorga EGEA, que es un
sí,
es como una comunidad de derechos de autor, ¿no?
Sí.
Secundada por los productores, asociaciones de productores o la Federación de Productores.
Sí.
Luego acompaña también como una suerte de federación también que agrupa o convoca a las academias de cine de los países.
Correcto. Exacto.
Es decir, todo esto es lo que uno llama la industria la industria del cine.
Sí.
Países en donde incluso yo no sé si podríamos decir que existe una industria del cine. Creo que no en todos los países No, en Venezuela a veces molesta mucho cuando yo digo esto, pero en Venezuela no hay una industria del cine, por ejemplo.
Hacemos cine, pero no hay una industria de cine.
Claro. Perdón, se hace cine, yo creo que se hace muy buen cine, a mí me encanta el cine venezolano, digamos, no es una cosa ahí de propaganda ni de chauvinismo.
Exactamente.
Tenemos excelentes directores, excelentes creadores, buenos guionistas, maravillosos productores, o sea, productores que son capaces de hacer una película con casi nada, talentos en todos los ámbitos y de todos los niveles. Excelentes documentalistas, maravillosos cortometrajistas. Yo siempre digo que el cine, que en Venezuela somos muy buenos en los relatos cortos, ¿no? Lo digo por el cuento y el cortometraje, el cuento en la literatura, sí. y el cortometraje en el cine. Y también maravillosos, decía, documentalistas, ¿no? Nos va muy bien.
Sí.
Si nuestro cine, de verdad que yo creo que es muy bueno. Se produce mucho, aunque a veces es muy poco lo que se divulga, muy poco lo que llega, digamos, a las grandes masas. Al gran público, a veces es muy poco lo que llega también a los festivales internacionales. Creo que el hecho de que no haya una industria implica que hay todo un mundo o
una maquinaria detrás que te
ayuda
con el marketing, la comercialización y todo lo que sucede.
Exacto, pero sigo, o sea, hay como, digamos, dentro del mundo del cine, creo que nosotros hemos resuelto muchas cosas en el ámbito de la creación, pero nos falta un poco todo lo demás, ¿no? Promotores,
eso es lo que te iba a preguntar, etcétera. ¿Tú crees
que eso es lo que hace la industria?
Sí,
una industria es todo eso. Si tú no tienes de verdad la capacidad de vender en el mercado internacional, o no de vender, sino posicionar en el mercado internacional, porque no todos los circuitos son comerciales, nuestras películas, si no tenemos la capacidad, por ejemplo, de hacer que todos los venezolanos se enteren de todo lo que se produce,
¿sí?
Si estamos hablando entonces de que, bueno, tenemos limitaciones importantes y por lo tanto necesita una gran industria. Ahora, ¿eso es un caso venezolano nada más? No. En Latinoamérica parece mentira, pero es como lo común, es como lo normal, ¿no? Si el cine latinoamericano tiene que ir a mercados internacionales y yo diría que la mayoría de las veces lo hace a través de distribuidores que están en Europa o en Norteamérica.
Exacto. ¿No? Y eso que tú dices, ¿tú crees que sea, digamos, la razón por la que en sus primeras ediciones estos premios Platino tuvieron tanta participación?
Tanta participación,
o sea, o tuvieron esa cantidad de películas participantes.
Porque... No, lo que pasa es que siempre participan un poco de películas, ¿no? La verdad, yo no tengo la cifra de cuántas participan este año exactamente, pero es que hay como una preselección, ¿no? Digamos, hay toda una gran cantidad de películas y después un jurado
va eligiendo.
Elige como cuáles van a ser las nominadas efectivamente, porque bueno, claro, evidentemente no puedes tener 20 películas nominadas a mejor dirección, 20 películas.
Hay una serie de etapas donde se hacen preselección.
Exacto.
O sea, cada país elige para cada una de las categorías una serie de películas que tienen que ir estrenadas o terminadas en cierta cantidad de tiempo. En esa fecha que corresponde. Eso mismo pasa con los festivales.
Exacto.
Y al igual que los festivales, tú tienes que hacerle marketing a tu película.
Por supuesto.
O sea, que la gente no entiende. El marketing no es solamente lo que conocemos que hacer las propagandas o los comerciales a nivel de los circuitos de cine, sino hay que hacer lo que es el lobby con todas las personas dentro de esa industria de donde se ejecuta esa premiación. O sea, presentarlos, hacer las proyecciones, que la gente vea, que la gente conozca. O sea, hay una serie de cosas que deben pasar para que suceda o la gente le llame la atención. Y después de toda esa preselección, tú te encuentras que, mira, si me gustó o no me gustó,
sí.
Los jurados van a una votación, eligen las películas, primero las eligen por países y después las eligen por región. Y de allí tienen un número limitado, que mayormente son 5 o 6, y van viendo, ¿sabes?, para la gala, cuál es la que se va a presentar.
Sí.
Eso sucede con todos los premios.
Sí, claro, claro, es así. Ahora, yo pregunto, a mí me gustaría saber, ¿qué opina Vladimir? O sea, ¿o qué piensa Vladimir de esta industria cinematográfica que premia a los, o sea, de esta industria que premia al cine iberoamericano, como dije, esa palabra iberoamericano, o que tiene una connotación
geopolítica,
ok, y que premia más a películas, vuelvo y repito, o sea, yo creo que es la zona de confort, ¿sabes? O sea, las películas, yo pienso que las películas que está premiando Platino este año son películas que ya han estado nominadas, son películas que ya han estado premiadas. En este caso no se aleja mucho los premios Platino de otras de otros galardones. Yo creo que he visto que no hay una película diferente a la que ya esperábamos. Que yo esperaba que, por ejemplo, Argentina 1985 estuviera allí en la vanguardia, o sea, que estuviera allí comandando. Eso es lo que yo esperaba. Mira, y fíjate tú que ahí está.
Claro, pero yo también me esperaba que dentro de uno de los renglones estuviera, qué buena broma, Bromelia. No que las otras películas no sean buenas. También hay otra película venezolana que el protagonista es un chico con síndrome de Down, que se llama Especial.
Uh-huh. Especial.
Que es, sí, muy, muy buena película.
Muy buena. La vi hace poco. Hace como,
claro, esa película es del año pasado.
Sí.
O sea, terminó el año pasado. Se estrenó el año pasado. A finales del año pasado. Entonces, tú te encuentras una serie de películas que se han hecho que no estuvieron o no llegaron. Un ejemplo, La distancia más larga. O el mismo Libertador.
Sí.
Pero también hemos tenido, que hay que decir, que ahorita no recuerdo con qué película ganó, Marco Salavarría, que ganó un premio Platino, es un ingeniero de audio venezolano.
Creo que con, sí, El Ojo de la Serpiente.
Con El Ojo de la Serpiente, exactamente.
Colombiana, Colombo-Venezolana.
Colombo-Venezolana, fue una coproducción. Entonces, hay que ver, ¿sabes?, qué también está sucediendo, que es lo que estamos hablando de la industria. Si tú te fijas, la mayoría de patrocinantes, que era lo que estaba conversando con Vladimir antes, la mayoría de patrocinantes de estos premios,
sí,
son de la península ibérica. O sea, sí, son españoles o son norteamericanos. Eso también influye mucho en los jueces y en las propuestas cinematográficas que están allí.
Lo que pasa es que la industria del cine, o la gran industria del cine, es una sola. Es decir, si tú te das cuenta, entre las películas que vemos acá, muchas de ellas ya han sido, como creo que decía Karya, han sido nominadas o reconocidas en otros certámenes, en otros festivales,
sí,
incluso el Oscar y el Globo de Oro,
sí,
sí, ¿no? Pero la industria es la misma. No iba a suceder nada distinto. Uh-huh. Aquí, obviamente, si tú dices bueno, voy a lanzar un premio, voy a crear un premio, y tienes en ese premio, entre esos posibles concursantes, películas como Argentina 1985, como Bardo, es decir, estamos hablando de, digamos, en el caso de Santiago, que creo que uno de los cineastas argentinos más importantes de este momento, y en el caso de Alejandro González Iñárritu, pues imagínate, ser multipremiado incluso en la industria de Hollywood.
Sí.
Entonces, digamos, yo no sé si es una zona de confort, yo no sé si llamarlo zona de confort, es que en este caso el premio Platino, pues solo una mirada desde ese lugar que no necesariamente es Latinoamérica,
claro,
sino desde esa ubicación de los productores, y esta asociación de derecho de autor, EGEA, que digamos, decide premiar esas obras y esos creadores que se están moviendo en ese circuito, que es, bueno, incluso, insisto, desde el punto de vista económico es el circuito más importante.
Claro.
Es decir, eso uno
es lo que pasa también con los medios, no sería, de comunicación con,
claro, yo creo, con que no sería gratuito. Yo creo que no sería gratuito, que esto es como decir, bueno, es como los latinos que se codean en Hollywood.
Sí,
los que están allí los que sí participan de esa industria. Salvo, a lo mejor, contadas excepciones, habrá uno o dos gazapos allí que, digamos, que por ser tan buenos, tan o de tan altísima calidad, pues entran como en la jugada, aunque quizás no participan del gran circuito hollywoodense, ¿no? Pero digamos, ahí no hay sorpresa. Lo otro es que habría que hacer énfasis, digo, los medios de comunicación, por ejemplo, los medios de comunicación alternativos, vamos a decirlo así, o que no se alinean con el capital, que oye, promocionar otros festivales, promocionar otros certámenes de un circuito de cine alternativo, circuito de cine de autor. Si tú hablas de dos películas maravillosas estrenadas el año pasado, Qué Buena Broma Bromelia, de Esther Pichar Alambidis, sí, y Especial de Ignacio Márquez, y de verdad son dos peliculotas. Sí. Pero si seguimos sacando cuentas, pues nos encontramos también con la película de los hermanos Rodríguez, sí, Un Destello Interior.
Dígame Un Destello Interior.
Si seguimos revisando, está Un Cupido Sin Puntería, de José Antonio Varela. Uh-huh. Es decir, que además es una película que incluso es una comedia que además cuenta con actores de industria, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, hay un cine que se está moviendo, pero repito, yo creo que lo que pasa es que, digamos, nuestro músculo no da para colocar esas grandes producciones en el ámbito internacional. Y ojo, en el ámbito internacional de ese circuito.
Sí. De esa circuita.
A lo que iba a decir. Yo no sé en cuántos premios se habrán traído a Venezuela Especial y Un Destello Interior, por decir dos películas que fueron, sí,
claro,
premiadas. Reconocida en festivales internacionales.
Qué Buena Broma Bromelia también lo hizo. Todavía sigue ganando premios internacionales. También está el
Eso
documental
es lo que te iba a decir, que siguen ganando
premios. De Emil Guevara, que se llama La Candidata.
La Candidata.
Que, o sea, la fotografía, yo lo vi, que fue el ganador del Caracas Dot como mejor.
Ahí está Emil Guevara y Ronald.
Ronald Rivas.
Una codirección, Ronald Rivas, así es.
Sí, es una ópera prima de ellos dos. ¿Nos vamos a corte?
Sí, nos vamos a corte porque Manuel está haciendo más señas que el penado 14.
Te cuento, yo de este lado no veo.
No importa, el Manuel me hace seña a mí, yo te hago seña a ti. 11:58 minutos de la mañana. Tengo unos cuantos mensajitos por allí. Me pregunta una compañera, una ex compañera laboral, me pregunta de qué se trata Argentina 1985, que la hemos nombrado varias veces. Ya después del corte hablamos de ella.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Ya regresamos. Ya regresamos.
Conéctate. albaciudad.org.
Líneas de trabajo para el 2023. Segunda línea.
Expandir la protección social. Consolidar el crecimiento económico en función de mejorar los programas de protección a las víctimas del bloqueo y sectores más vulnerables para erradicar la pobreza. Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, instaurado para crear una conciencia común a los problemas ambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. La fecha tiene como objetivo subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la Tierra, así como una educación ambiental. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Y ahora, derecho a la lectura.
Promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Cuento El Pato y la Serpiente, Tomás de Iriarte. Libro Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 114. Un pato que era muy orgulloso se paseaba por la orilla del estanque y mientras miraba el agua cristalina, hablando en voz alta decía: ¡Cuán valioso soy! Mucho más que nadie, puesto que poseo más dones junto que los demás animales. Soy de agua, tierra y aire. Puedo volar, nadar y caminar. Una serpiente que pasaba a su lado lo escuchaba con atención, y como su lengua era muy afilada, no tardó en emitir su opinión. Menos orgullo, señor pato. ¿O acaso usted nada como los peces? ¿O corre como una gacela? Tal vez, vuela como un águila. El pato no respondió y se quedó en silencio, mientras la serpiente completó diciendo: usted todo lo hace a medias.
Radio Talento, Radio
tu voz
Talento
escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que el monte Roraima también se le conoce como la madre de todas las aguas? Esto se debe porque se originan varios ríos importantes, entre ellos el Esequibo, que vierte sus aguas hacia el río Arabopó, afluente del Cuquenam, y que a su vez alimenta el río Orinoco.
Agenda Cultural.
De la mano del diseñador de iluminación y docente Jerónimo Reyes, podrás disfrutar del segundo nivel del taller Narrativa Lumínica del 8 al 29 de mayo de 4 a 7 de la noche. De forma sincrónica a través de WhatsApp, podrás aprender a contar historias desde la magia de la luz. ¡Inscríbete!
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El esfuerzo es un valor que se define como la voluntad o la motivación para lograr un fin, a pesar de las dificultades que se encuentren en el camino. El esfuerzo es fundamental para lograr metas difíciles que requieren paciencia y mucha energía de nuestra parte.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Regresamos con Guayoyo, Guayoyo, en compañía de Carja y Daniel.
Azul.
acumbaya, morin, acumbaya, malanda, acumbaya, secun, acumbaya, tananda, 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 acumbaya, morin.
Sí, 12 y 8 minutos de la mañana, de la tarde.
Que, me encanta que lo digas así, esperando, apurado.
A mí me gusta mi voz de locutora, ¿viste? Lo que pasa es que...
Yo sé que a ti te gusta tu voz de locutora.
¡Guau! Wow, pero esa voz tuya... ¿Tú sabes quién es la voz?
Es una voz de locutor y es una voz de seducción.
De seducción.
Yo también lo puedo hacer, pero tú sabes. ¿Sabes quién es quién hizo la voz de la paquetería del programa, no?
Sí. Una voz preciosa, pero una cosa.
Sí. Una voz seductora. Que te trae reminiscencias de David Duchovny. Y te voy a dejar, ya entendiste la referencia.
Ay, por Dios. Qué referencia, qué fuerte.
Sí, qué sabes cuál es, ¿no?
No, yo no tengo idea de esas cosas. Miren, escúchenme. Miren por aquí y escuchen por el dial 96.3 FM. Son las 12 y 9 minutos de la tarde. Buen provecho para las personas que están almorzando. Luisana Navas me preguntaba fuera del corte, o antes del corte, mejor dicho, ¿de qué se trata esa película de la que tanto estamos hablando? No, lo que pasa es que es una de las películas más nominadas, pues.
Sí.
Y trata de un suceso...
Un suceso histórico de la vida real que se produjo en 1985. Y como para adelantarte un poco...
Ajá, allí, en 1985, dos fiscales se atrevieron a investigar y enjuiciar a la dictadura militar más sanguinaria de la historia argentina. ¿Ok? Esto está textual, te lo estoy leyendo textual de la sinopsis, y por supuesto estoy tratando de omitir tratando de omitir algunas cosas para no hacer spoiler, sin dejarse intimidar por la todavía cuestionable influencia militar de la nueva y frágil, según lo indica aquí la sinopsis, democracia. Entonces, bueno, estos dos fiscales reunieron a un joven equipo jurídico de héroes, de inesperados héroes, para su batalla de David contra Goliat. Es lo que llaman, sí. ¿Verdad? Porque era David Goliat.
Claro, vamos a explicárselo así a tipo venezolano. Ellos habían terminado la dictadura y comenzaron como en un proceso de investigaciones para empezar a saldar las deudas sociales.
Bajo amenaza.
Sí, entonces...
Ellos estaban bajo amenaza.
Ellos constante. Se dieron cuenta que todavía había mucha influencia dentro del país. Todavía. Y todavía existe.
Por supuesto.
Eso en Argentina. Entonces ellos se aventuraron en vamos a resolver este problema, vamos a buscar un equipo igual que nosotros, echarle pichón a la cosa y empezar a resolver todos estos problemas. Y la película va de todo el trabajo que hizo este equipo jurídico y todos los avatares que se tuvieron que enfrentar, todo lo que tuvo que pasar. Obviamente está basada en hechos reales, todos sabemos cómo terminó la cosa. Lo importante es cómo ellos cuentan la historia.
Sí, eso es correcto. Ella me
o sea, es el juicio a las juntas, sí. Se conoce como el juicio de las juntas,
sí.
Que son las juntas militares que gobernaron Argentina durante casi 20 años, creo.
Sí.
Y bueno, y todo lo que pasó, desaparecidos, torturas, asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, bajo la presión de todo el poder militar, digamos, porque en Sudamérica las dictaduras militares cesaban de cierto punto de vista, pero el poder lo seguía manteniendo a través de los cuarteles, ¿no? El caso caso Pinochet en Chile, creo que quizás es el más famoso, ¿no?
Es el más famoso. Sí,
entonces, bueno, de eso se trata la película, de los juicios. Una película que, bueno, que es como este subgénero del cine que tiene que ver con juicios y cosas legales y tal, y qué sé yo. De verdad que está bastante bien. Insisto, premiada, multipremiada.
Y aparte de eso, que es una forma bastante objetiva de mostrar la realidad a través del cine. Por supuesto que ellos se toman sus licencias y hacen que crean personajes ficticios para darle ese hilo conductor a la película y mostrarle al espectador de una forma más fácil la historia, pero no se escapan de la realidad. Cuando una película está sumamente premiada, según mi perspectiva o mi punto de vista, cuando una película está tan premiada como Argentina 1985, es porque lo hicieron bien.
Que algo tiene, ¿verdad?
Es porque algo
Santiago,
tiene cuando el
Santiago,
río suena.
Director, Santiago Mitre es muy bueno.
Sí.
Además, muy bueno. Digamos, yo creo que es uno de los directores, no solo argentinos, sino latinoamericanos en este momento de mayor vuelo.
Ok, sí, tipo, así es.
Un tipo interesante. Hemos sido muy cuidadosos intentando no hacer spoiler, pero la verdad es que, bueno, un caso de la vida real, dicen por ahí, ¿no?
Exactamente.
Caso histórico, sí. El caso de la historia contemporánea Argentina, que más interesante la relación entre el cine y la historia, o sea, cómo el cine nos sirve para contar la historia, para comprenderla.
El cine nos ha hecho comprender la historia, incluso historia que no existe, o sea, historia mal contada.
Sí, bueno, sí. Claro. Uno de nuestros cineastas más importantes, en el caso de Venezuela, Luis Alberto Alamata, es historiador.
Además. Él es historiador, además.
Por eso
es
que si uno divide su cine, el cine de Luis Alberto, hay un cine histórico, digamos, un intento ahí de recrear la historia, por una parte, o episodios, o de explicar procesos históricos, y ahí quizás se enmarca una película como Azul, por ejemplo.
Azul, sí. Tremendo. ¿Tú la viste? Yo vi Azul.
Luego es también está otro como otra mirada del mismo director, que también tiene mucho que ver con la historia, pero que es ya a partir de los próceres específicamente.
Sí.
Está Miranda Regresa y está Bolívar, el hombre de las dificultades.
Sí.
Película interesantísima.
La última que hizo Carabobo, Caminos de Libertad, que es
también revisita, pues, ¿no? La historia revisita todos los sucesos en torno a la batalla de Carabobo.
Sí.
Ciertamente los guionistas, escritores siempre se van a tomar licencias creativas para poder hilar todo aquello.
Sí.
Yo siempre digo que es muy importante dejar claro que el cine nos ayuda, nos puede ayudar, puede ser una vía para acercarnos a la historia. Sí. Pero el cine, la responsabilidad del cine como tal, no es tampoco dar clases de historia, ¿no?
Sí.
Y es una cosa que a mí me gusta del cine de Luis Alberto, es que él lo tiene muy claro y lo deja bien claro también todo el tiempo. O sea, si él quisiera irse, ceñirse a con absoluto rigor histórico, escribe un libro.
Escribiría, claro, un libro.
Sí, no hace una película. No, la película, insisto, para poder, digamos, los lenguajes, ¿no? Los distintos lenguajes. Una cosa es la lectoescritura y otra cosa es el lenguaje audiovisual. Se necesita meter mano a una cantidad de licencias para poder hilar todo aquello en un tiempo determinado.
Bueno, tú sabes que yo antes de irme de vacaciones estaba conversando con unos amigos y me decían que no, unos amigos en una reunión que tuvimos allá cerca de mi casa. Y ellos me decían, oye, pero hacer cine histórico debe ser fácil porque... me decían, hacer cine histórico debe ser fácil porque te lees los libros y haces la película ya de los libros que te has leído.
yo creo que es más difícil.
No,
yo creo que eso también puede ser subjetivo, ¿no? Es decir, que lo que me puede parecer difícil a mí le puede parecer fácil a otra persona.
Sí.
Pero el cine histórico es además complejo. Te lleva una responsabilidad muy, 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 muy grande.
Sí, porque la forma de contar una historia tal cual como es, sin escaparse y tomándose las licencias. Yo estaba hablando con Luis Alberto Lamata en la oportunidad que me tocó entrevistarlo y le estaba diciendo, o sea, ¿cómo son esas licencias? O sea, ¿cómo lo logras para que la gente, o sea, y lo más interesante, lo que más me gusta a mí del cine histórico Es que bien, fíjate, menos mal que al principio dije que íbamos a hablar de todo. No solamente claro. Los premios Platino, ya nos fuimos a otra.
Claro, lo más interesante es que aclaremos, para mí... aclaremos algo, que Carabobo fue una de las preseleccionadas como... Porque en los Platino también premian series.
También premia series.
Y Carabobo fue una de las preseleccionadas. Creo que llegó hasta casi lo ultimito.
Hasta
me encanta así ser venezolano en estos momentos.
Sí, hasta el ultimito. Bueno, entonces le estaba diciendo que cómo hace para que el espectador entienda que esa parte de la historia no es real. O sea, yo como espectadora me siento con mi mamá en la casa y me siento a ver Carabobo Caminos de Libertad. Con el, digamos, el poco conocimiento que puedo tener yo de la historia, que lo tengo porque es una de las ramas de mi carrera que estudié, pero hay gente que no, pues mi mamá que no, la ama de casa que a la que le enseñaron que la pinta de la niña y la Santa María eran, y que Cristóbal Colón era el héroe de Venezuela. Ese tipo de personas que todavía tienen ese pensamiento y se dan cuenta de que, o sea, se dan cuenta de cuándo es una licencia, o sea, cuándo es una historia ficticia que él
un personaje ficticio
que él realiza, un personaje ficticio que el realizador tuvo que introducir en la historia
dentro de la narrativa. ¿Cuándo
es la historia real? La gente se da cuenta. O sea, no es solamente introducir el personaje ficticio dentro de la historia, sino que la gente, hacer que la gente se dé cuenta, claro, de que, ah, no, esto es ficticio, esto
no, es que también que te funcione, porque tú te puedes tomar todas las licencias que te dé la gana, ¿sabes?
Correcto.
Tú como creador tienes la oportunidad de hacerlo. La cuestión es si funcionan o no funcionan,
sí,
a la estética narrativa que tú estás explicando, que estás aplicando para esa historia. Entonces, yo puedo poner un personaje cualquiera, pero ¿qué función cumple dentro de la historia? O sea, ¿va a ser qué manejo va a dar? ¿Me va a ayudar a explicar una situación? Porque hay que decir que no todas las situaciones, o lo tenemos que hablar, no todo en el audiovisual queda en el parlamento, también queda en la forma, en la ropa, en lo que tú todos los demás elementos que tú presentas en la pantalla, en el encuadre, en la luz, si es de día o es de noche, si está lloviendo o no, todo es parte de un lenguaje. Nosotros obviamente cuando lo vemos lo entendemos completamente, o sea, tu cerebro lo absorbe, lo entiendes completamente y puedes disfrutarlo. Lo que tú dices es cierto, o sea, él hace el personaje, no que parezca obvio, pero que sí sea un poco evidente que es algo que él está introduciendo dentro de la historia.
Sí. Y lo hace magistralmente.
Lo que sí he visto es que él lo deja como una marca para que las personas noten que es verdaderamente histórico y que no.
Sí. Mira, aquí tengo varios mensajitos en Instagram, @guayoyoc. Jaime5989 se unió. Saludos, Jaime. Asdrúbal Blanco, saludos a Asdrúbal Blanco, Manuel. Ay, Manuel Tierra llamando a Manuel. Un aplauso para el amigo Asdrúbal Blanco, tremendo actor venezolano que le ha dado mucho a nuestro país. Me gusta mucho este video, dice. Luigi Foni nos saluda con amor y cariño.
Saludos, Luis.
Cine Panorámica se unió y dice: saludos. También califican para los platinos las películas brasileñas. Y ninguna quedó entre las nominadas. Uh-huh. Eso es correcto. Dice también, también está corriendo el Festival Internacional de Cine de Moscú. Eso es correcto, exacto. Así es. Que inauguró el jueves con 212 cintas y de 64 países. Allí estuvo precisamente la película más reciente de los hermanos Rodríguez.
Exacto.
Y Cine Panorámica también dice, ya que hablan de La Mata y de su filmografía, me pregunto por qué una serie como Carabobo Caminos de Libertad no participó en los premios Platino para ya teniendo categorías para este tipo de producciones.
sí participó, pero no quedó en la última vuelta.
Exactamente, dice que sí participó, pero no quedó en la última vuelta. Ok, pregunta para Vladimir. ¿Qué puedes contarnos del muy pronto aniversario de la Cinemateca?
Imagínate.
Adelanta un poco, lo demás lo dejas para el jueves.
No vayas a hacer spoiler.
No hago spoiler. Bueno, nada, estamos preparándonos para el 57 aniversario de la Cinemateca Nacional, efectivamente.
Sí.
Que es el mes de mayo. El día del cumpleaños de la Cinemateca es el 4 de mayo, pero nosotros tomamos, digamos, la Cinemateca históricamente ha tomado todo el mes para celebrar.
Sí.
Para celebrar no solo a la Cinemateca, sino al cine venezolano y a sus cineastas. Te vas a enterar.
Mira, nosotros
lo ves. Una cosa que quería decir, perdón, Carla, ah, con el tema del cine histórico. Ah. Y perdón que vuelva atrás. Esto a veces no se hace porque uno tiene que dejar que los programas avancen, pero.
Este programa
es así.
Hacer lo que quiera.
Va para adelante y para atrás, como somos nosotros.
Yo siempre he dicho que es importantísimo que la gente sepa un poco lo que planteaba con el cine histórico y el cine, así como el cine no es para explicar la historia ni para dar clases de historia. A lo mejor un símil parecido es como la literatura, digamos. Si el cine puede recrearse de la literatura universal, pero el cine es el cine y el libro es el libro.
Sí.
Entonces el cine no puede sustituir ninguna otra disciplina. El cine es el cine y debe ser disfrutado como tal.
Sí.
Si el cine no es un noticiero, el cine no es libro, el cine no es historia, el cine quizás es todo eso también, pero tiene una razón, y una razón de ser muy específica. Sí. Entonces eso es importante que la gente sepa, que cuando está viendo una película está viendo una película.
Es una película.
valga la redundancia, esto es una película. No pretender que a través de una obra cinematográfica pues va a conocer la historia. Si usted quiere saber de historia, pues vaya a los libros de historia escritos por los historiadores, porque hay mucha gente que escribe historia, ¿no? Sí. Es decir, creo que todo tiene su razón de ser, y como dicen por ahí, pues zapatero
a su zapato.
Que más importante es la alfabetización audiovisual también, que es otra de las cosas que yo siempre, de las que siempre estoy hablando, casi que como un predicador, ¿no?
Sí.
El cine y el audiovisual en general se construye a base de símbolos y códigos. Sí. Símbolos y códigos que no todo el mundo sabe leer. El mundo hoy día, el audiovisual se ha multiplicado en las opciones. Ya no es solo cine no es solo televisión. Ahora existen las plataformas, existen diferentes maneras de acceder a contenidos audiovisuales. Las redes sociales es una cosa impresionante. Todos los días sale una serie distinta. Sí. Una red social distinta. Ahora está mandando TikTok. Y entonces, ahora parece que el mundo está destinado a relacionarse a través de imágenes en movimiento, en vivo o grabadas, ¿no? O pregrabadas. Sí. Y en consecuencia, procesadas. Pero ¿qué pasa? La inmensa mayoría del mundo no es conocedor del lenguaje audiovisual como tal. Entonces uno no sabe si de verdad el mundo, más allá de, pues bueno, la gente, digamos, el ser humano es inteligente por naturaleza, en el camino se estropea.
Sí.
Exactamente.
Entonces, a veces uno dice, bueno, ¿están entendiendo de verdad lo que quiere decir el creador? A veces los creadores, yo no lo ubico tanto en el cine, pero sí lo veo mucho en el tema, en redes sociales y en otro tipo de contenidos. Es decir, uno a veces ve cosas atroces, a veces ni siquiera es porque el creador no quiere ser atroz en su mensaje, pero como tampoco maneja los códigos, termina diciendo cualquier cosa, ¿no? Sí. Es decir, a veces saber de análisis audiovisual, a veces saber decodificar esos mensajes es una gran desgracia, porque uno termina leyendo de verdad lo que te están diciendo y creyéndolo. Y es un despelote, ¿no? Mm. Y uno sufre y uno dice, pero ¿por qué ponen a ese señor a decir eso? ¿Por qué ponen a ese señor en ese lugar? ¿Por qué ponen a ese señor parado en ese lugar a decir todo eso con esas cosas que le están poniendo alrededor? Oye, hay que ser un poco primero respetuoso con la gente, con el público, y responsable con lo que se está diciendo, porque en los audiovisuales no solo se habla con el verbo, también se habla con la imagen.
No, y aparte de eso,
con la música, con el sonido.
Y aparte de eso, esto es algo que suena cliché, yo siempre lo he dicho. Ya nos vamos a corte. ¿En cuánto tiempo? Ahí vale, pero porque...
Me encanta esto. Por la autoridad.
Un minuto, 30 segundos para terminar. Bueno, no, vamos a corte y ya regresamos.
Escucharon a Manuel.
En minutos seguiremos disfrutando de Guayoyo. Ya regresamos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
¿Sabía usted que Serenata Guayanesa, a lo largo de su trayectoria de más de 4 décadas, ha obtenido diferentes reconocimientos de talla nacional e internacional, incluyendo galardones como el Hueca y Puro de Oro y el Premio Rafael Guinán? En el año 2011 fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por el gobierno bolivariano. La música de Serenata Guayanesa suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra, instaurado para crear una conciencia común a los problemas ambientales como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación de la biodiversidad. La fecha tiene como objetivo subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de la tierra, así como una educación ambiental. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Alerta. Las nuevas variantes de COVID-19 son una amenaza. Te sugerimos no consumir alimentos procesados como azúcar, preservantes, aditivos químicos y embutidos, ya que estos disminuyen las respuestas inmunes contra el COVID-19. Sabemos cómo alimentarnos sanamente. Cuidémonos. La cebolla es un potente antioxidante. Ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales.
Información del Instituto Nacional de Nutrición.
El Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y Comunicación. Fue en el año 2010 cuando los países miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, organismo adscrito a la ONU, decidieron crear esta efeméride, producto de la enorme brecha digital de género que se ha evidenciado recientemente. En los últimos años ha disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y las tecnologías. Y esto, en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos, es altamente preocupante. La brecha se hace más profunda cuando hablamos de generación de contenidos, desarrollo de páginas web, creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales, ámbitos en los que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres. Este día es necesario problematizar esta situación y diseñar estrategias que permitan revertir una tendencia que profundizaría aún más la desigualdad social basada en el género.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Regresamos con Guayoyo.
en compañía de Carla y Daniel.
Todo el mundo cantando el coro, esa negra está como va. y todo el mundo con las manos arriba, que mi mano se va a quemar. No lo oigo con esta banda de la mente y su son. Todo el mundo canta, todo el mundo baila.
Quiero ver, quiero ver.
Oye, que con la misma cubana que te traigo.
Hola, muy buenas tardes. Son las 12:39 de la tarde. Buen provecho para los que están almorzando.
Pleno
aunque
mediodía.
Los sábados la gente almuerza a la hora que le da la gana.
Voy a decir.
Yo estoy apenas desayunando.
Voy a decir algo estilo mi abuelita. Con horario de obrero. Hay que comer a las 2. Porque el señor dijo que a las 12 hay que echarle al butcher.
¿Qué señor?
Mi abuelita.
Ah.
¿Pero qué señor dijo?
¿Qué señor dijo? Porque el señor dijo, dijiste.
El señor, que yo voy a saber si ese señor era gnóstica.
Ah, ok, ay, ella decía ay, así.
El señor,
ok.
Ella dijo el señor, yo no sé qué señor.
Bueno, saludos a todas las personas que están conectadas a través de nuestro Instagram, que estaban conectadas y ahora se desconectaron. Saludos a ellos también, los queremos.
Sí, recordemos que salimos por la señal, por el dial tradicional a través de 96.3 FM y vía streaming a través de la página de Alba Ciudad, www.albaciudad.org, en la pestañita que está en roja que dice en vivo.
Exactamente, en vivo.
Para las personas que son daltónicas, para que no me vayan a decir, en estos días me dijeron que ya no veo ninguna pestaña en rojo. Bueno, algunos tenemos problemas visuales, eso puede suceder.
Mira, hoy vamos a estar hasta la una. Seguimos aquí con Vladimir Sosa. Ahorita le preguntaron qué se esperaba para la para el aniversario. Y él, bueno, te vas a enterar. Es que
eso, son tantas eso lo vamos cosas. A hablar.
Estamos hablando de otra cosa.
Claro, no, pero sí. Eso lo vamos a hablar la semana que viene.
Ajá.
Tranquilo, señor. En el día jueves.
¿En qué programa?
El día jueves 27 a las 9 de la mañana en Modo Cine Venezuela.
Ay, sí, Modo Cine Venezuela.
Mira,
a las 10 de la mañana a las jueves.
Una de las cosas de las que estamos hablando de los premios platinos, de la premiación que va a ser esta noche.
Sí.
Estábamos hablando que una de las mayores nominadas y que está allí pues metiéndose es Argentina 1985, pero también hay otras producciones muy buenas que no hemos nombrado mucho. Hay una de Bolivia que es Utama.
Uh-huh. Utama ha estado premiada y nominada también.
Sí, que es una coproducción
boliviana.
Un documental
que es de Bolivia, Francia y Uruguay. Una de las cosas que iba a decir, que, oye, no nombramos mucho, que voy a meter ahí también la cosa. Venezuela tiene una gran cantidad de documentales. Sí. Y muy buenos documentales. Y Venezuela tiene grandes premiaciones.
Saludos
en
a Lilian Placer.
En documentales. Es
y
increíble.
Y a todos los documentalistas de
sí,
nuestro país.
Ellos son otra especie dentro del cine nacional.
Sí,
lo tengo
por
que
supuesto.
Decir. Son mis amigos, pero son otros especímenes.
Sí, sí,
son
sí.
Son increíbles.
Sí, ellos son otros. O sea, ellos son como, no sé. No sé cómo.
No sé cómo explicarlo.
No sé con qué compararlo, pero sí, de verdad que sí.
Eso es otra cosa.
Sí, nos va muy bien en el. Bueno, lo decía hace rato, nos va muy bien en el documental y nos va muy bien en el cortometraje.
Sí.
El documental es un género maravilloso.
Sí.
También creo que es más difícil que la ficción, hablando de las subjetividades.
¿Por entre qué?
Bueno, porque, bueno, primero por el tema de la responsabilidad también, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre cuando tú colocas una cámara estás impactando la realidad.
Uh-huh.
¿No? Es decir, nadie se comporta exactamente igual frente a una cámara que si no, sí, la, que sí, si sí. no la tuviera, ¿no?
Sí.
Hasta y es responsable decirle a la gente te estoy grabando, ¿no? Porque lo otro sería grabar una situación o un episodio y que la gente no se entere, ¿no?
para que se siga manejando
con naturalidad. Eso no es ético. Tienes que decirle a la gente, hey, te estoy grabando, vamos a hacer esto, la cosa más o menos asado, ¿quieres participar? ¿No quieres participar? ¿Te interesa? No. Entonces nada, y la cosa cambia. Entonces, ¿cuál es el? Yo siento que a veces el trabajo del documentalista es eso, tratar de impactar lo menos posible a la realidad para poderla contar.
Sí.
con mayor rigor posible y con todo y eso introducir pues el elemento artístico, la composición de imágenes, que siempre es importante. Eso es lo que es el cine, a diferencia por ejemplo de un reportaje periodístico, ¿no?
Correcto.
Tú eres periodista, ¿no?
Sí. No,
tú no eres periodista.
No, graduada no.
En el oficio lo eres.
Sí, y he enseñado a muchos periodistas.
Ah, bueno, entonces nada, es un poco eso, ¿no? Es decir, periodismo a veces intenta no ser digamos, no modificar, pero a veces intenta no sentar posición, o que la industria de la comunicación también mete su veneno por allí. Pero el cineasta siempre tiene que comprometerse, el cineasta siempre tiene algo que decir, y ese es
sí.
como el cineasta está haciendo arte también,
sí.
Entonces ese equilibrio, lograr en el documental ese equilibrio entre la realidad, no transformarla, no contaminarla, y además hacer una obra que bueno, quizá dentro del ámbito de la subjetividad es una obra hermosa, bien lograda estéticamente. Wow, eso es un reto. Es igual el tema, o igual no es parecido al tema del cine histórico, que es todo lo que tienes que leerte los libros, wow, pero convertir eso en una imagen, en una película, es un paquete.
Llevar toda esa historia, claro, a dos horas, cuando mucho, o cuando poco, dos horas.
Claro, o adaptado a una obra literaria, es decir, esa cosa que llaman los guiones adaptados. La gente que a lo mejor no sabe, guión adaptado es cuando el texto existe y fue a lo mejor escrito por otra persona, sea real o no, o basado en hechos reales o no, y se adapta y se convierte en un guión cinematográfico. Y el guión original es cuando digamos, nace solo con la intención de ser un guión para hacer una película. Es que es por lo general absoluta creatividad del guionista, ¿no?
Sí.
Es decir, es más fácil crear desde cero que tener que adaptar una obra de otra persona, o de tu misma obra creada en otro formato.
Correcto.
Por ejemplo, como cuando Cabrujas y Chalbó hicieron Pez que Fuma.
Ajá. Sí. Ah, claro, eso es un buen ejemplo.
O sea, Pez que Fuma es una obra de teatro de Chalbó.
Sí.
Y después se convierte en un guión cinematográfico en el que él mismo, junto con Cabruja, mete mano. Es decir, hay una adaptación, pero de una obra del mismo Román, ¿no?
Claro, porque sí. Hay que aclararle a las personas que, miren, hasta cuando se hace un guión de cine, hasta el mínimo detalle de cómo vas a proyectar la luz está en ese guión. Y el guionista trata de hacer una descripción de la atmósfera, de lo que quiere en esa escena, de lo que quiere en esa secuencia, de lo que se quiere contar, de los recursos que va a usar. Entonces, lo que dice Vladimir es cierto, es sumamente más difícil tratar de llevar la idea o la visión que ya está plasmada, que la gente conoce, que ha leído y que sabe, a otro arte, o sea, plasmarlo audiovisualmente, porque el cuidado es máximo, pues, de todo lo que va a pasar.
Sí.
Que era la crítica, que era lo que estábamos hablando para los Oscar con la película de Las Mujeres Hablan.
Ah, sí.
Es un tema sumamente fuerte que está basado en un libro.
Sí.
O sea, la película no es mala, pero es pesada.
Es súper
pesada. O sea, no es una película
es densa.
Para todo el mundo.
Sí.
Pero ellos le dan otro tratamiento, otro espacio, le dan otro final a la película, pero tuvieron que adaptar el guión para que fuera un poco más atractivo a la audiencia. Pues y sin embargo es súper denso.
Es que lo que hay que ver es empatía.
Es que siempre va a ser un riesgo. Sí. A mí me, mira, de Gabo, de Gabriel García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba, es como la obra que a mí más me toca, ¿no? Y me encanta, y es uno, y es como una obra, en mi caso, una obra referencial. Yo vuelvo a ella una vez al año, todos los años, desde que la leí hace estaba en el liceo. Hace 20,
sí, porque aparte hace más de 20. Que a muchas personas les pasa que la primera vez que la leen dicen, ya va. ¿Qué pasó aquí?
No entendí. Yo vuelvo a recurrir.
Ya va, déjame.
No tanto por eso, sino ver si me sigue gustando, me gusta más o me gusta menos, y cada vez que la leo me gusta más, ¿no?
Sí.
Pero por ejemplo, haberla visto en el cine por Arturo Ripstein, y yo decía, no, o sea, no me gusta, y es Ripstein. Es decir, no estamos hablando de no es Vladimir Sosa, pues haciendo nada. O sea, estamos hablando de Arturo Ripstein, claro. Haciendo Epa. El coronel no tiene quien le escriba, y yo digo, bueno, no me gusta, es decir, no me llegó, porque obviamente claro. Tengo una relación con la obra mucho más grande. El mismo caso de Doña Bárbara, en el que el propio Gallego sirvió como guionista también, o digamos, estuvo en el equipo de escritores y guionistas de la película. Y bueno, la película está
muy
bien.
A mí me gusta.
Y María Félix, por favor, esa señora, sí. Ah, mi madre. Sí. Pero, o sea, la novela es la novela.
La novela es. Pero lo mismo pasa con Cuando quiero llorar, no lloro. Uh-huh. O este otro fenómeno de La Casa de los Espíritus, uh-huh, de Isabel Allende, que es muy bueno el libro, pero la película es otra cosa.
Y te pregunto, les pregunto algo, hablando ya también de esas películas que han sido, que la literatura ha sido llevada a películas. El amor en los tiempos del cólera, a mí me gustó, pero fue muy criticada.
Sí, mira.
Yo leí el libro y vi la película después.
Lo que pasa es que meterse con Gabriel García Márquez es muy duro.
Es muy duro. O sea,
insisto, hay que ser muy valiente, hay que tenerle
igual que hablar de Neruda.
Sí, yo no.
Pero para mí, Gabriel García Márquez. Es decir, yo creo, yo no sé si ustedes, todos los que están aquí, vieron la película. A mí, Florentino, y bueno, todos los personajes, para no nombrarlos y que me falte alguno, yo me los imaginé como están en la película. Yo me los imaginé así. O sea, cuando vi la película dije, ay, mira, pero así yo me la imaginaba. Los personajes. Pero hay gente que criticó muchísimo.
Ya después la historia es otra cosa. No, eso puede pasar. Eso puede pasar. Y a también, veces, imagínate, eso de los personajes es muy particular. A veces el cine hasta transforma a los protagonistas, no solo de la ficción, sino hasta de la vida real. Hay gente que cree, hay gente que ve una foto de Denzel Washington como Malcolm X y dice, ay, mira, Malcolm X, ¿no? Ese es Denzel Washington interpretando a Malcolm X. Sí, ¿no? Y la gente dice, oye, pero soy igualito. Y bueno, y es verdad, son igualitos. Tremendo trabajo de actuación, tremendo de trabajo de caracterización, incluso de los maquillajes, de maquillaje y estilismo, etcétera. Pero Denzel Washington es Denzel Washington y Malcolm X es Malcolm X.
Bueno, fíjate tú que eso le pasó a Carabobo Caminos de Libertad con nuestra serie venezolana. Cuando nosotros estamos haciendo el casting, nosotros fuimos a Barlovento a hacer el casting del Negro Primero. Estamos buscando el Negro Primero, uh-huh, niño, y Negro Primero ya adulto. Y le hacemos el casting a un que ahorita es gran pana, al que terminó siendo el antagonista, ¿no? Uh-huh. Del Negro Primero. Pero le hicimos el casting a este muchacho actor actualmente, pero no era actor, llamado Ender. Es que él es el nombre del
creo que sí, no recuerdo.
No recuerdo muy bien. Bueno, él es Guardia Nacional. Él era Guardia Nacional. Cuando el jefe de casting lo ve pasar, dice, buenas. O sea, se impresionó de tal forma que dijo, Dios mío, pero este chamo es idéntico al Negro Primero. O sea, pero idéntico a la imagen que nosotros conocemos del Negro Primero. Entonces, bueno, claramente él quedó y todo. Cuando Luis Alberto lo ve, nos dice, no puede ser que sea tan parecido y que actúe bien. O sea, no puede ser, esto no me puede estar pasando. O sea, que actúe bien y que se parezca tanto, no... no es real. No, seguramente voy a tener que utilizar a otro.
Son los descubrimientos del cine, ¿no?
Exactamente. Sí, claro. Entonces él dice, seguramente voy a tener que utilizar a otro porque lamentablemente no yo no creo. O sea, yo no creo que voy a ser yo tan bendecido. O sea, es palabras más, palabras menos, eso fue lo que dije.
Es un cúmulo de suerte. Ajá. O sea, eso es una ruleta rusa. Sí. Que tú te consigues una persona sumamente parecida físicamente a esa referencia que tú estás buscando.
Sí.
Y que encima te vaya a actuar de la manera que tú esperes que sí. lo haga.
Y entonces, bueno,
mira, Luis Alberto es una cosa maravillosa. Sí. Perdón que me acabo de acordar y siempre lo digo, Luis Alberto es una cosa maravillosa en Caminos de Libertad, que hay que poner un Bolívar peludo.
Ajá.
Y la gente lo criticaba y que, pero es eso, Bolívar con el pelo largo, Bolívar nunca tuvo el pelo largo. Bueno, yo no lo sé si lo tuvo o no lo tuvo, pero ese personaje está genial.
Ya va,
está construido. Es que... Juvel Bielma, que además hace un tremendo trabajo. Claro,
sí,
que es un tremendo actor, además.
Ajá. Lo que me gustó de eso.
O sea, no solo como Bolívar, sino
que le aplica. Taita,
esa es una de las...
que le explica la lógica. Ajá. O sea, es un tipo que estuvo, mira, se fue para la selva, el tipo se fue para allá. O sea, que tú piensas que él andaba con un barbero, con la gente que le limpiaba, lo rasuraba. Ya va, él vivió con los indios, vivió con los negros en el quilombo. O sea,
sí.
O sea, ese hombre tuvo que tener días sin bañarse, sin sí. afeitarse, le tuvo que crecer el cabello. O sea, son cosas lógicas que pasan, claro, que es lo que me gusta.
Pero fíjate, rompe un código. Porque
por eso, de ese tipo de licencias conoce, y de las referencias que nosotros tenemos.
Así es, porque el Bolívar que uno conoce es un Bolívar pulcro, trajeado.
Sí. Y entonces esa voz, sí.
Y los ejércitos libertadores, además, bueno, pues siempre su uniforme no sé qué. Resulta que la batalla de Carabobo es la primera batalla en la historia de es la primera batalla de nuestra guerra de independencia en la que de verdad nuestro ejército tuvo un uniforme.
Sí, sí, es la primera, claro.
Ya esa batalla venía, lo explicaba Luis Alberto, también creo varias veces lo he dicho, o sea, ya esa batalla la veníamos ganando desde antes, ¿no?
Ajá.
Esa batalla la ganamos en la preproducción.
Exactamente, en la otra cámara. Mira, 12:55 minutos. Acaba de cambiar el minutero del reloj. 12:55 de minutos de la mañana, nos quedan 5 minutos.
De la tarde.
De la tarde. ¿Qué nos queda?
De los mediodías.
Ya no nos queda. Ya no nos queda tiempo, dijo Manuel. Manuel dijo que ya no nos queda tiempo. Es culpa de Manuel, no es culpa de nosotros, que hablamos mucho.
Es culpa de la lluvia.
Bueno, es culpa de la lluvia. No, porque... Bueno, es culpa de Manuel. Ahorita es culpa de Manuel, porque ya no está lloviendo.
Llora, pa.
Ya estoy a punto de llorar.
Llora.
Mira, bueno, ya nos tenemos que ir. Me encantó haber estado contigo aquí en Guayoyo. Me encanta esta conversación que tenemos.
Teníamos tiempo sin reunirnos,
¿verdad que sí?
Miren, señores, esto que sucedió hoy, lo voy a decir así, nosotros somos así habitualmente. Cuando sí, nos reunimos.
Es lo normal.
Sí, cuando nos reunimos, sí. O sea, hablando de cosas. Somos esto, no es un personaje, somos así.
Y sí, porque me estaba diciendo una amiga en estos días, por cierto, que me dice, es que tú adoptas un personaje, y yo, ¿cuál personaje? Yo soy así.
Y obviamente lo que sucede es que Vladimir, con mucho respeto que le tenemos, porque lo conocemos.
Y aparte que nos ha enseñado muchas cosas.
Hemos trabajado con él, ha sido nuestro jefe, el de ambos, y aparte es nuestro amigo. Tenerlo hoy aquí hablando sobre cine, esta pequeña conversación, somos así, o sea, habitualmente somos así y tratamos de ser lo más felices posible a la hora de compartir con la gente que uno quiere.
Sí.
Y era una de las cosas que te quería agradecer por venir hoy. Sabemos que es sábado y que tienes muchísimo trabajo durante toda la semana. Porque de verdad hay que decir, el trabajo que se viene haciendo en la Cinemateca es grande y tienen muchísimas cosas que hacer, pero no voy a adelantar más.
Gracias, Daniel. Gracias, Carla. Un placer siempre, primero encontrarse con ustedes, sea en la cabina de la radio Alba Ciudad, en los pasillos o en otros espacios.
O en otros espacios, bien sea hashtag trabajo.
Nuestro espacio de distensión.
Ah, sí. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Bueno, 12:57 minutos de la mañana. Quiero agradecer al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro jefe, el ministro Ernesto Villegas Polhac. Quiero agradecer a Mari Penyan, quien se encuentra ahorita haciendo unas labores, como siempre trabajando, porque ella lo que hace es trabajar. Yo le digo, mira cómo tú trabajas, cómo eres mamá, esposa.
No,
cómo
me has te echado el cuento dónde anda, pero...
Bueno, ahorita después te digo, chico. Después te digo. Estoy en tal lado, me dijo yo. ¡Muchacha! Ok, momentico ahí. Gracias a Manuel, quien se encuentra en los controles el día de hoy. Se ha portado de maravilla.
Y te cuento, va a estar con nosotros la semana próxima también.
La semana que viene también vas a estar con nosotros, Manuel.
Sí.
No sabes. Y que
sí, 2 semanas me dijo Jesús.
2 semanas.
Sí, ah, y Jesús bueno, me dijo exactamente que te lo dijera en este momento del programa.
Ah, qué chévere. Bueno, no, está bien. ¿Cuál es el problema? A mí me encanta trabajar con Manuel.
No, no es eso, sino que siempre te atacas.
Sí, yo soy
cuando te enteras de las cosas a última hora.
Sí. Pero yo he aprendido a controlar mis impulsos y a controlarme mi temperamento. A veces no lo controlo porque no me da la gana, pero bueno. Sí. Ya vale, 11:58
sí,
minutos.
Porque no te da la gana si lo controlas.
Exactamente, entonces sí lo controlo. Quien habló para ustedes, Carla Ramírez, 53.270.
Daniel Marín.
Vladimir Sosa.
Vladimir Sosa, 12.59.
¡Excelente! 12:59. Chao, los quiero.
Como tú dijiste un número, ahí yo dije otro.
Exacto.
Hola mamacita, oh, yeah. Go get me a birra, oh, yeah. This track is a heat, I couldn't let the beat go by without a feature, oh, yeah. Cause it's hot shit, only, you know me, OG, high class and low-key, tryna find me a Sophie Vergara, and a dance floor to terror, cause me I like beauty, ancient, Colombiana, laced in designer, the kind of gets impatient, gotta be blatant, walk up behind her, no gas in me, I'm a Tesla, teach game, sensei, professor, Will Smith, Estrella, the fresh one.
Esperamos el próximo sábado para seguir disfrutando de Guayoyo en compañía de Carla y Daniel. El despertar cultural es por Alba Ciudad 96.3 FM.